Bueno, ya estamos grabando. Lo digo por si... Habíamos empezado el otro día a ver un poco arquitectura del neoclasicismo y solamente habíamos visto estos dos referentes fundamentales que van a marcar un poco las ideas que van a estar detrás de la arquitectura neoclásica. Son los principios de arquitectura civil de 1781, de Milicia. Bueno, Milicia es quien lo... Es, en origen es de Lodoli, Milicia es un alumno que lo publica finalmente. Y después tenemos a Laugier, que publica ese ensayo sobre la arquitectura de 1753. Esos son los dos grandes referentes. Por un lado, Milicia se podría resumir su trabajo en una incidencia muy grande en la importancia de la función en la arquitectura. Importancia de la función por encima de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le da menos importancia al ornamento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se sientan los principios del racionalismo en la arquitectura, donde se le va a eliminar lo superfluo para hacer incidencia en lo utilitario y en lo funcional. Por parte de Laugier, por su parte, de lo que plantea es, lo que promueve, es una vuelta al origen, a los orígenes. Interpretado estos orígenes como la naturaleza, a menudo. La naturaleza que viene muy representada, muy perfectamente representada por esa cabaña primitiva de la que hablaba Vitruvio, que es el supuesto primer edificio de la historia, la supuesta primera arquitectura de la historia, y es la que se representa en ese frontispicio del libro de Laugier. Haciendo referencia un poco a ese origen primigenio de la arquitectura, con troncos de árboles y con ramas para el tejado, de alguna manera, de una forma un tanto orgánica, los propios árboles, sin haber sido cortados de todo, generan el edificio. Bueno, pues...
¿Viste
que... ¿Quién? Son los dos tratadistas, sí. Sí, son los dos tratados. Bueno, uno es un ensayo, no es un tratado como tal, es un ensayo. O sea, un ensayo, ya sabemos, es un poco más... Tiene un tono más abierto y menos... Se postula menos, digamos, o sea, sí, es menos categórico, digamos. Puede ser incluso una visión más personal. Un tratado tiene un poco la vocación de ser un manual o una especie de referente académico para seguir en las escuelas. Bueno. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Sabemos que durante toda la Edad Moderna el clasicismo está vivo, es verdad. De una u otra manera, y aunque pasemos por el barroco y el rococó, el lenguaje clásico está vivo de muy diferentes maneras, aunque sea para atacarlo o para transgredirlo, pero está muy vivo. Con el neoclasicismo volvemos a intentar mirar a los orígenes. De repente volvemos a intentar hacer borrón y cuenta nueva. O hacer tabla rasa. Vamos a volver a resetear la máquina y volvemos otra vez a replantearnos las cosas. Y entonces el clasicismo vuelve a revisarse. En términos de racionalidad, en términos de depuración formal, de eliminación de lo superfluo, de eliminación de lo ornamental, pero también buscando el rigor arqueológico, buscando el rigor historicista y reproducir las formas del pasado de la manera más rigurosa posible. Dentro de todo ello tiene cabida pues la estética pintoresca, por ejemplo, o la estética de lo sublime, de la que ya hablamos el otro día. Y esto es mucho lo que encontramos en esto que estamos viendo en pantalla. De todas formas, antes de meternos con Boulez, decir que todo lo que acabo de decir es terreno abonado para que años después se desarrolle el eclecticismo. Es decir, una arquitectura en la que, claro, el eclecticismo es una arquitectura en la que nos vamos a encontrar con múltiples referentes entremezclados y con un componente fantasioso también bastante fuerte. Referencias a lo exótico, a estilos históricos, a la pura invención.
Entonces, el Renacimiento reinterpreta lo clásico, lo adapta. Y el neoclasicismo copia otra vez lo clásico de una forma mucho más femenina.
A ver, las intenciones son esencialmente las mismas, pero las herramientas y las fuentes son muy distintas, o son bastante distintas. Vitruvio ya aquí está superado. Estamos cansados de Vitruvio. Ya lo hemos leído para adelante y para atrás de todas las maneras posibles. Queremos nuevos referentes. Porque ya no nos creemos de alguna manera que todo eso que hasta ahora se nos vendió como clasicismo fuera tan clasicismo. Y entonces ahora miramos a cuestiones como las excavaciones en Pompeya y Herculano. Y tomamos como referencia esas fuentes. Y entonces, bueno, la ciencia arqueológica se desarrolla y los arquitectos quieren ser muchísimo más, bueno, sobre todo hay algunos que tienen un perfil más historicista, que quieren ser muchísimo más rigurosos y menos inventivos. En el primer momento veíamos Brunelleschi, Alberti, están haciendo en gran parte reinterpretaciones. Están haciendo reinterpretaciones. Bramante, es decir, no están copiando nada concreto, realmente están siendo bastante creativos, utilizando una serie de recetas sacadas de la antigüedad. Pero con el historicismo que va a derivarse o que va a estar un poco en el seno del neoclasicismo, se van a intentar hacer cosas casi miméticas muchas veces. Casi copias, pero nunca son copias. A ver, nunca son copias, porque son edificios creados por motivaciones diferentes, en lugares diferentes, por sociedades diferentes. Entonces, para nosotros siguen siendo obras originales, que son susceptibles de decirnos muchas cosas acerca de esa sociedad. Pero es verdad que, en cuanto a lo formal, quedándonos solo con lo formal, hay una voluntad de copia muy fuerte. Muchas veces hay una voluntad de copia muy fuerte, pero otras no, ¿eh? A otras veces hay, bueno, vamos a ver, es decir, vamos a ver cosas que son muy creativas. Sí.
Hay una representación clásica del Renacimiento, que hay ya a menudo. Pero si es una vuelta atrás, como más.
Vamos a ver. En el Renacimiento se quiere recuperar un poco la grandeza de la Roma imperial. Bien, bien. Pero es que llegado el neoclasicismo, y ya no solo el neoclasicismo, según doblamos el siglo y nos metemos en el siglo XIX y el neoclasicismo empieza a ser historicismo neoclásico, lo que se busca es más que nada lo genuino en lo formal. Se busca, hay una búsqueda como muy, muy fina y muy, se mima mucho el aspecto formal, porque trasladar genuinamente esas formas originales de la antigüedad con una voluntad casi científica, un concepto que en el Renacimiento no estaba muy definido, es decir, había un manejo mucho más, bueno, es que decirlo de cualquier manera es demasiado, pero había un manejo mucho menos riguroso de la fuente histórica y no había una ciencia arqueológica para empezar.
Es que a lo mejor también la fuente histórica tampoco era tan fidedigna como las que tienen después, aparte de.
También. Sí, puede ser, la fuente. Claro, la fuente.
Sí. Que al principio empiecen a medir los restos que hay, todo lo que hay, de alguna manera. Entonces,
claro,
tampoco,
Claro.
Tampoco la base tampoco era tan rigurosa.
Claro.
¿Cómo?
Eso.
¿Qué pasa?
¿Qué tiene de clásico? Aparte de la forma
que... ¿Qué tiene de clásico? Bueno, pues mira, esto es el Panteón de Augusto.
No. A ver. Vale,
El mausoleo, vale, es decir, el lugar de enterramiento, pero también tiene inspiraciones, podría ser en el panteón de Roma, con todo lo relacionado con las cúpulas. A ver, ¿qué tiene de clásico? Tiene de clásico la depuración formal, la mirada a los orígenes, que los orígenes muchas veces... es que hay una doble lectura en cuanto a lo que decía Logier. Se puede hacer una doble lectura de la vuelta al origen. Puede ser una vuelta al origen, a la arqueología, a los elementos del clasicismo, o una vuelta al origen a la naturaleza, a las formas geométricas puras. Normalmente, fijaos que a lo largo de la historia del arte, muchas veces se ha usado el término clásico para definir movimientos muy, muy dispares y expresiones formales muy dispares. Por ejemplo, se ha dicho que Picasso era clásico, que había un gran clasicismo en sus obras, ¿no? ¿Y todo ello por qué, si no estamos hablando de puros al uso? Bueno, pues es que lo clásico tiene muchas veces asociaciones con lo permanente, con lo ético, con el ethos, con el carácter permanente, con lo no superficial, con digamos, es un poco lo contrario de la artificiosidad. Y estas obras son eso, son obras absolutamente depuradas que en ese sentido son calificables de clásicas. No clásicas neoclásicas en el sentido historicista del término, de que estén copiando algo, sino en el sentido de que buscan ideales permanentes, buscan las ideas, buscan las formas que subyacen a la realidad, como son las formas geométricas puras. Y eso es una forma de clasicismo, porque con ese tipo de ideas también se asoció muchas veces el pasado de la antigüedad, con un arte que no estaba... que no era artificioso, que era auténtico, genuino, que todavía no estaba, pues eso, vestido de las galas de, no sé, de barroquismos, no sé, por decir así. Bueno, ¿qué es lo que pasa? A ver, esto es el tema de siempre, todo es relativo, depende de con qué lo comparemos. Pero... si estudiamos a estos... Sí, dime. ¿Cómo? Te entendí, renacentista. Ah, sí, bueno. Habría que colocarla dentro del... Sí, dentro del neoclasicismo, sin duda alguna.
¿Y a quién queda la palabra? O sea, dentro del neoclasicismo, ¿por la forma geométrica pura?
Sí, pero lo formal nunca nos... Lo formal a secas nunca nos lleva a identificaciones inequívocas. Eso, olvidaos de eso. Tenemos que conocer más. Tenemos que conocer más forzosamente. Tenemos que conocer que... Pues, tenemos que conocer algo del autor. Pues vamos a saber en qué contexto y por qué hace obras de este estilo y lo podemos enmarcar en una serie de ideas de la época. Es que si esto lo cogemos así, completamente descontextualizado, pues, ¿podremos decir que es neoclásico? Pues es que no lo sé. Yo no lo sé, porque entonces es que hoy en día nos encontramos con un montón de realizaciones que se basan en formas geométricas puras. No son esto, sencillamente porque están fuera de fecha y ya responden a otro tipo de impulsos y de mentalidades.
¿Más neoclásico por la época?
Sí, porque se puede conectar con las ideas de la época.
No tanto lo que las formas.
Las formas importan, pero por sí mismas muchas veces no nos dicen nada. A ver, es que esto no es física y química. Entonces las explicaciones vienen a toro pasado. Es así como vienen. Vienen a toro pasado. Es muy fácil decir que esto es neoclásico porque, bueno, pues porque Buller era un arquitecto que bebía de la ideología previa a la revolución y entendía la arquitectura como, como algo que era susceptible de mejorar al pueblo, tenía un componente didáctico, todos estos elementos que se comentaban en la enciclopedia de Diderot. La propia reacción contra el barroco y contra el rococó siempre va a tener que ser leída en términos neoclásicos. ¿Cómo podríamos entonces leerla si no? Es un movimiento pendular que lo coloca de cabeza en el neoclasicismo. Lo anterior era el desfase del rococó.
Ya, por supuesto.
O
sea, hay artistas barrocos que pueden hacer obras neoclásicas o ya
claro.
En el neoclásico. Y artistas
claro.
Renacentistas que pueden tener obras ya con cierto barroquismo, ¿no? Pero como hay que
claro.
Encasillarlos ahí, por la época en la que fueron.
Claro,
y
hay un señor que está vivo hoy en día que puede hacer las pinturas de Lascaux directamente, y no vamos a decir que sea paleolítico. Vamos a ver. Es que. Lo formal no nos dice nada. Podemos hacer copias miméticas de lo que queramos, pero estamos en otro momento histórico y entonces, pues, nuestras formas siempre se van a explicar en función del contexto, nunca fuera del contexto.
No solo del sitio, sino después de la época. Ahora hay más medios de comunicación que puedes comparar materiales.
Nunca. Esto pertenece a un grupo de arquitectos, bueno, a un arquitecto que pertenece a un grupo de arquitectos que se llaman los visionarios, que hicieron obras fuera de escala, completamente fuera de escala, o sea, de funcionalidad cero. Es que también es curioso, funcionalidad cero, pero que tienen un componente de ejercicio en abstracto, de depuración de formas, de exploración de formas geométricas que no se había hecho nunca antes en la historia. Este nivel de depuración formal nunca. Sin embargo, los componentes simbólicos de la tipología, como por ejemplo la planta centralizada, algunos detalles pintorescos como por ejemplo las plantas alrededor en diferentes terrazas, sí que nos pueden conectar con cuestiones del pasado, como por ejemplo estos mausoleos que decimos de época clásica, es verdad. Pero son sugerencias que están ahí y que, bueno, y que es no se puede negar que el autor probablemente contaba con ese bagaje, lógicamente. Pero la intención no es imitar directamente. Las obras imitativas, puramente imitativas, son las que son historicistas, son los revivals. Y esto no es un revival.
Claro,
es
como, o sea, para entender lo que es el neoclasicismo, ¿qué tiene que ver esto con el dios de la
madre?
¿Cuál es el sustrato común? ¿Para qué se puede decir? Las dos cosas son neoclásicas.
Bueno, la iglesia de la Madeleine es bastante posterior, se le cambia el proyecto hacia 1808 así, para cambiarle también el destino, iba a ser como una especie de templo de héroes de la patria o algo por el estilo, porque fue Napoleón el que decidió hacer el cambio. Bueno, vale, el sustrato. A esa parte se le suele llamar, aunque es bastante crítico con las etiquetas del manual, se le suele llamar clasicismo romántico. Decís vosotras. Bueno, el sustrato. El sustrato, tela. Vamos a ver. Es que son elementos, son cuestiones absolutamente diferentes. Es verdad, en lo formal. Son muy diferentes. Pero ¿qué los une? ¿Qué los une? Yo creo que en ambas hay una mirada a lo primitivo. En un caso por lo arqueológico y en el otro caso por despojar de artificio la arquitectura. Vale. Es que
no,
es que es tremendo,
es. Bueno,
esto. En parte sí, sobre todo. Claro, pero hay una cuestión con estos arquitectos, con los arquitectos visionarios, que es que reniegan del pasado en gran medida. No tienen un proceder, no tienen un proceder arqueológico como podría tener el arquitecto de la Madeleine, o mejor, o incluso mejor, el arquitecto del Valhalla, de Ratisbona, que aún es más panteón, es un partenón, tal cual. Lo traigo aquí, pero es que se nos puede ir el tiempo. Os cuento así un poco rápidamente y vamos viendo. Bueno, ejercicios, estos son ejercicios en abstracto, mentales, absolutamente mentales, y a sabiendas de que nunca se van a llevar a la práctica. Estructuralmente probablemente darían muchísimos problemas a nivel de... Sí, igual se podrían hacer hoy, que tenemos hormigón armado, lo que sea, pero esto podría ser problemático. Nunca se llevaron a término por eso y por otras muchas razones. Y probablemente también porque se salían completamente de la definición de lo que sería algo funcional. Bueno, esto es un cenotafio aún científico, ¿no? Aquí lo que tenemos está el elogio de la razón, el elogio del conocimiento, el elogio de un científico, ¿no? Eso está detrás. Luego podemos decir hasta qué punto, podemos cuestionar hasta qué punto es razón construir, plantear semejante edificio. ¿Esto es racional? Bueno, lo que importa son las percepciones de la época, no las nuestras. Es decir, Boulez es un arquitecto que comulga con los ideales de la Ilustración, que tiene como en un altar el mundo de la razón. Entonces, esto es arquitectura con una voluntad racional, ya sea quizá no tanto en lo funcional, pero sí a la hora de manejar las formas, volúmenes, puros, justapuestos, sin ningún tipo de ornamentaciones, lisos. Bueno, nos está anticipando la arquitectura racionalista del siglo XX. Es que eso no lo podemos pasar tampoco por alto. Por lo menos a nivel de... Quiero decir... Bueno, vale, esto nos llevaría a las implicaciones o las interpretaciones a posteriori. Pero el germen de Le Corbusier estaba en el pensamiento de estos autores. Y luego lo veremos más claro en algunas propuestas que se hagan más adelante. Bueno, vale, en algunas imágenes que os pondré después. En estas arquitecturas está muy fuerte el elemento simbólico, es verdad. Elemento simbólico, conectado con cuestiones de la razón, todo esto, pero está el elemento simbólico y el elemento de que la arquitectura puede producir sensaciones. Sensaciones, pero ya en el sentido de relacionadas con la estética de lo sublime. Sensaciones de apabullamiento. Muchas veces nos encontramos con iluminaciones cenitales que crean efectos en el interior que bueno, que conectarían con eso, con la estética de lo sublime y de lo que apabulla los sentidos, ¿no? He visto otras representaciones donde esta cúpula se hace como en el Panteón de Roma, es decir, adelgazándola conforme vamos hacia arriba, pero en este caso no es así, no parece así representada. La pirámide, igual que el cubo o los conos o los cilindros también. Este es otro ejemplo de Boulez, también referido a una arquitectura relacionada con la muerte, a otra arquitectura funeraria. ¿Y qué usa para una arquitectura funeraria? Una pirámide. Si eso no es casualidad, eso no puede ser una casualidad, es imposible. Eso es un bagaje iconográfico que tiene el artista. Ya. Bueno, son dos formas, claro. Inscrita una a la otra, está la cúpula de media esfera y la pirámide. Bueno, tenía por ahí, pensé que lo había traído, una biblioteca que tenía un carácter ya más funcional, pero de la misma manera una biblioteca colosal, impracticable, con una bóveda gigantesca de forma semicilíndrica, con un óculo todo alargado a lo largo de esa bóveda. Y también era un ejemplo de Boulle en esa línea. Sin embargo, Leduc... No, que yo sepa, Boulle no tiene... No. Puede haber algo, pero yo en este momento algo así reseñable no me suena, ¿eh? Yo creo que no. Leduc, en cambio, sí que hace algunas obras. Algunas de ellas no las hace completas, como este caso de las Salinas Reales de Cho, pero en todo caso van un poco en esa línea. Es un proyecto urbanístico en gran parte porque es una ciudad industrial, con su zona jerárquica destacada, que es donde estarían los servicios, es decir, los directores, el director de la fábrica y los elementos fabriles principales, y luego tendríamos las viviendas alrededor, que se trazan formando un círculo. Es el prototipo de ciudad en panóptico, digamos, con la idea de que el que está en el centro pueda vigilarlo todo. En panóptico. El panóptico, es un formato que se acuña, además, en la ilustración también, por un tal Jeremy Bentham, que se basa, es un formato carcelario, para prisiones, con el cual se construyeron muchas cárceles en el futuro, muchas típicas cárceles modelo que conocemos, tienen ese formato. Bueno, y se basa en un formato radial, que permita que desde un punto se pueda vigilar todo. Bueno, pues esto tiene un poquito esa idea, aunque no es uno de los... Desde luego hay algunos proyectos anteriores en la historia con formatos de ciudad concéntricos, con la idea de jerarquizarlos y darle prioridad al centro y, digamos, desplegar una especie de vigilancia sobre la periferia. Algún caso del Renacimiento. Hay una ciudad que se llama Sforzinda, en el Renacimiento, que, bueno, despliega también un sistema radial. Pero bueno, esta ciudad se construyó en parte. Vale, ya está ahí el concepto de forma geométrica, tal, tal. Bien. En el caso de Leduc, la escala es un poquito menor. Nos encontramos con planteamientos de escala un poco menor, que permiten además su realización. Y es verdad, tenemos citas clásicas que son innegables. Bueno, que son innegables, como por ejemplo, bueno, pues nos está planteando un formato templario, un frontón, pero hay una tendencia a la desnudez muy importante. Aquí se están desnudando de ornamentación todos los edificios. Lo único que tenemos, la única concesión que tenemos a la ornamentación, son esos triglifos. Las metopas no creo que estén decoradas, ¿eh? No lo están, vale, ya os digo que no están. Sí que nos encontramos en estas obras, además de esta desnudez clásica, clasicismo, aunque desnudo, hay algunas licencias y hay sí que hay una búsqueda fuerte de la funcionalidad. Pero a lo que yo me refería con lo de las licencias es que Leduc usa muchos elementos pintorescos que rompen con el concepto ortodoxamente clásico. Y es que, por ejemplo, dentro de esta entrada, esta especie de propilios que nos plantea aquí, hay una especie como de gruta de piedra en bravo. Creo que os tiene la fotografía en el libro. No se ve desde aquí. No se ve desde ahí, pero estaría justo detrás de esas columnas.
¿Y las columnas son
como? Sí, y además tienen un canon un poco más achaparrado y robusto que el del clasicismo más puro.
¿Tipo aparte de esas?
Un capitel incrustado. No, estos son columnas con fajadas, podríamos llamar como con fajas. Pero el capitel no le veo nada raro, el capitel está aquí. Al capitel no le veo nada raro. El fuste. Ah, vale. Sí, le puedes llamar fuste fajado o anillado, pero ya no es la primera vez en la historia que aparece. De hecho, a mí me suena en el barroco, me suena un tal Philibert Delorme, francés, que tiene en su tratado planteamientos de columnas anilladas o fajadas de esta manera. De todas formas, casi da un aspecto seriado, como muy... Es decir, no parece un aspecto ornamental, casi parece como...
Sí.
Ya.
Sí, pero no es absolutamente nada, es verdad. O sea, es como micro.
Ya.
Ya, pero por mí se lo van a como la entrada del panteón.
No, la parte de la página 68.
Página, dice la página 68. ¿Tenéis el libro ahí? Pues mirad ahí en la 68, ya veréis. Claro, es que eso es una licencia totalmente pintoresca, eso nada tiene de...
Pero la pregunta es oficial.
Sí.
Claro, sí, total, es como la de
libro.
Sí, pero...
Esas son las licencias de
la
ley. No sé exactamente por qué está así, ni si fue una construcción como posterior, muy posterior al proyecto, no estoy seguro, porque es que esto es de antes de la Revolución Francesa, las Salinas, es una promoción real, me parece. Va un poco en la línea de los grandes proyectos industriales de las monarquías del despotismo ilustrado. Que luego veremos alguna cosa más, por ejemplo, es que en Ferrol el proyecto de Arsenal y luego el barrio de la Magdalena va por esa línea. Redonda. No me suena una ciudad de la antigüedad clásica de formato redondo. Yo me suenan los planes hipodámicos que eran en retícula, pero... Bueno, vamos avanzando un poquito, pero me decís eso después si lo encontráis. El caso es que este hombre, Ledoux, también hizo un montón de edificios para la muralla de París para cobrar peaje, ¿no? Un montón de lo que se llaman fielatos. O barrieres. Me parece que se hicieron pues hasta unos 40 o una cosa así. Y quedan hoy en día un par o cuatro, algo por el estilo. Una de ellas es esta, la Barrière de la Villette, que es un edificio que tiene muchos elementos clásicos. Es verdad, casi en algunos aspectos los puede recordar. Pero no miréis ahora para el de la derecha. El de la izquierda. Claro, tiene una depuración a nivel de superficie es muy grande, muy grande. A él no le preocupa, es decir, se vale del lenguaje clásico, pero no es lo que más le parece interesarle. Le interesa el efecto de volúmenes yuxtapuestos, ¿no? Ese gran cilindro en el medio, ese cuadrado achaparrado abajo, y esos bloques emergentes con el frontón a los lados.
Pero si claro. Además utiliza lo clásico, pero entonces con una relativa, porque jamás la...
los pilares.
Los clásicos, sí. Claro, porque, claro. O sea, el ángulo con una meditación total de
sí. Sí, no son columnas, son pilares, había que llamarlos y tienen unas proporciones un tanto extrañas también. Sin embargo, la parte de arriba, que también es extraña, tal y como monta esa galería ahí, es una forma un tanto extraña, pero cogida la galería por separado, pues es una galería de serlianas ortodoxa también, al uso, tipo arco arquitrabe, eso es una serliana, o vano paladiano también le llaman. Claro, es una receta absolutamente clásica. Arco paladiano o arco serliano, le llaman...
Serliano.
Sí, se le puede llamar de las dos maneras. Por serlio o por paladio. Siempre es este formato, un arco y después tramo arquitrabado con dos columnas. Un arco y otra vez. Y ahora mirad este edificio a la derecha, que es que esto es una... Claro, es alucinante. Pues esto es de finales del siglo XVIII. Claro, ¿veis cómo está ahí el germen de lo clásico todavía? En el pórtico, en el frontón, pero la depuración es ya tan grande que ya no tenemos el tímpano, ya ha eliminado completamente el tímpano, ya directamente tenemos un tejado a dos aguas y nada más. Y las columnas son pilares, parecen pilares, con una que hacen además una continuación con respecto al podio inferior. Y apenas aquí hay como una pequeña zapata que lo conecta con el arquitrabe. O sea, la depuración es total. Parece un edificio
bueno,
que...
Es un tímpano, ¿no? La defensa de las aguas.
Sí.
La idea es un tímpano y
sí, pero claro, al depurarlo lo elimina. Ya no hay... Claro. Y casi te lo puedes imaginar construido en hormigón en los años 60.
Sí,
¿veis cómo juega con los volúmenes? Porque también se permite construir un cilindro en esta parte posterior.
Y luego sale. Y eso es un boquete.
No, este no. Esto yo creo que lo mataba si construía
sí.
Esto. Lo apedreaba. Porque aún un siglo y algo después se construye en la plaza, en una plaza de Viena. Adolf Loos construye un edificio de viviendas completamente liso, solamente con los huecos de las ventanas y casi lo linchan. Y había pasado un siglo y algo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Hay una vertiente, aparte de los arquitectos visionarios, hay una vertiente dentro del neoclasicismo mucho más interesada en lo académico, en una reconstrucción arqueológica del pasado clásico, en una visión más de bellas artes, ¿no? Una arquitectura ornamentada que se valiera de ornamentos de raíz de Beaux-Arts, ¿no? De bellas artes ligado a la Academia Francesa. Y esa vertiente es la vertiente de la Madeleine. Es una vertiente diferente. Va en línea con las teorías, con lo que escribe, con las ideas de Quatremer de Cancy, que es este autor que escribe, bueno, que realiza ese diccionario de arquitectura de mucha importancia durante muchos años. Es una obra que claramente aboga por la antigüedad. Claro, a los arquitectos visionarios la antigüedad no les importaba. Si la antigüedad se metía por ahí era casi de casualidad, con lo de las formas geométricas. Pero este sí aboga directamente por la antigüedad. Bueno, pues este es una de las aportaciones al neoclasicismo. Pero hay otras aportaciones. Hay aportaciones de perfil más práctico e ingenieril. Y son las de la Escuela Politécnica de París, donde da clase este autor, Durán, que también a partir del lenguaje clásico, en lo que se refiere a superficie del edificio, en lo más superfluo, diseña un sistema modular para construir los edificios. Entonces, aquí lo clásico es casi una coartada para realizar edificios útiles y basados en un módulo que no es para nada ya antropométrico, sino que se basa en el sistema métrico decimal. Es decir, digamos que se buscan referentes más científicos, entre comillas, ¿no? Hablamos al final de diferentes varas de medir. El caso es que el módulo a partir de aquí va a ser un referente absoluto para construir las plantas de los edificios. Esto es 1802. ¿Tenéis aquí? 1802. Las lecciones de...
El aspecto de la alimentación...
El módulo de la planta. Lo que pasa es que el módulo de la planta condiciona en los alzados. Inevitablemente.
Es como los sitios usaban el fondo
y los sitios usaban el fondo. Bueno, pensad que en general podríamos ver planteamientos como este, podríamos ver en ellos, pues lejanamente, pues es la villa rotonda de Palladio. Porque no, esas cosas están ahí. Pero es que luego todo conecta, porque luego nos vamos a Inglaterra y cuando hablemos de ella, el paladianismo tiene una importancia enorme. Y estamos hablando también de neoclasicismo. Es decir, son como un montón de ramas que a veces se solapan y otras veces se llevan a palos, por decirlo así. Pero... Sí, sí, planteamientos rigurosamente simétricos o centralizados, con un orden absolutamente riguroso, pero luego encontraremos ejemplos en los que el orden riguroso se va a paseo directamente porque se hace un planteamiento de planta mucho más pintoresco. Y entonces, aún usando planteamientos de... pragmáticos y buscando un poco muchos de los elementos, sí, más que tiene más de pragmático el neoclasicismo, tiramos por una vía pintoresca, como nos pasa, por ejemplo, en el Banco de Inglaterra de Soho. Entonces, en ese sitio lo que nos encontramos es una planta completamente abigarrada, de estancias completamente disparejas. Sí, la vemos ahora. Voy para adelante y el próximo día volvemos a ver, pero es que no podemos sí. Estar con el tema 2 todos los días. A ver, mirad. Y de paso os enseño otra cosa. Dos cosas de las que os acabo de decir. A ver, mirad. Por un lado, este es el Banco de Inglaterra, planta del Banco de Inglaterra. Fijaos que caos. Dices que esto es un caos. Pues es un edificio de oficinas. De oficinas pensado estrictamente para que funcione como la seda. Es un edificio de oficinas. Cada estancia está especializada en una función. Esto no es un caos gratuito, ¿no? No, es un edificio de oficinas funcional. Claro. Claro. Porque luego Soane trabaja con hacer referencias, pero muy fantasiosas, ¿eh? no de manera estrictamente arqueológica, al pasado. Hace búsquedas más pintorescas. Coge un poco de aquí, coge un poco de allá. Por eso este es un edificio que se puede clasificar como ecléctico, uno de los primeros edificios eclécticos, y con elementos de estética pintoresca. En parte, es que fue muy reformado. Y luego lo que os comentaba de Alemania, estos son unos profilios, vale, aquí sí hay una búsqueda muy arqueológica, en este caso. En este caso tenemos el lenguaje clásico ahí plasmado, es innegable, pero es uno de esos edificios creados a partir del módulo de Durán, a partir de ese recetario que da Durán de diferentes edificios creados a partir de módulos de Lego. Añado, quito. Y eso se plasma en el exterior. Claro, no lo podemos saber desde aquí, pero...
Se me refiero que es totalmente clásico, pero que las medidas son diferentes.
Sí, las proporciones son diferentes, están en función de... Sí, ¿No os podría concretar mucho en qué se traduce cambiar de la escala antropométrica al sistema métrico decimal? Pero supongo que el tamaño es uno de ellos. Sí, porque muchos de estos edificios... Ya. Pero es que luego, a ver, es que estas cosas como siempre son muy relativas. Luego vamos a Le Corbusier y nos encontramos con el módulo humano otra vez. Y con el módulo y con estas cosas. Cada época no se explica solamente por sus formas. Hay que conocer las ideas, las mentalidades que lo rodean. Y ahora, lo que os comentaba antes, ya que estamos aquí, este es el Valhalla de Ratisbono. Que esto es, pues, lo que es. Es el Partenón de Atenas. Claro. Pero resignificado y reconvertido como monumento nacional de Alemania.
Pero con la... Sí, claro, exacto. La escalera... Eso es un
sitio.
Y esto es
del 19. Sí, esto es de mediados del 19. Lo dejamos aquí, ¿quieres? Que ya nos pasamos. ¿Cómo que pena? Este existe, puedes ir a verlo.
No, digo que queremos más clases.
Ah, bueno. Yo me alegro. Yo seguía, pero es que nos cierran la facultad. ¿O sabéis lo que ha pasado? Me olvidé de grabar esta clase. Vaya problema. Bueno, el próximo día quiero mentirla. Vamos a estar hasta.